La duquesa viuda de Northwell, Dorothea, dejó su taza de té en el platillo. Hizo un ruido como el de un hueso diminuto y quebradizo al romperse. 5 años, dijo a la habitación silenciosa. 5 años, y las cortinas del ala oeste de Oak Hall siguen corridas. Su acompañante, una mujer tímida cuyo nombre la duquesa siempre olvidaba, hizo un pequeño ruido de compasión. Era el único tipo de ruido que solía hacer. «Escriben desde Londres, por supuesto», continuó Dorothea, con la mirada fija en la ventana manchada de lluvia de la casa de la viuda. «Preguntan por su salud. Lo que quieren decir es que preguntan por su elegibilidad. Un ducado, incluso uno con un señor que no puede ver su propia mano frente a su cara, sigue siendo un ducado. La fortuna sigue siendo inmensa. El nombre todavía tiene el peso de siglos». Hizo un gesto brusco e impaciente. «Envían a sus hijas, oh, no abiertamente, una visita a una prima en York, un repentino deseo de ver los páramos en otoño. Llegan para el té, se sientan en el salón. Benjamin es correcto, siempre es correcto. Responde a sus preguntas, pregunta por sus familias. Y mientras tanto, ellas están mirando. Mirando sus ojos, que no las ven. Mirando cómo su mano duda un momento antes de encontrar su taza. Mirando su quietud, el terrible y rígido control. Una pausa. La lluvia tamborileaba suavemente contra el cristal. «Duran una tarde», dijo la duquesa, bajando la voz. «A veces, si son particularmente resistentes, se quedan a cenar. Escuchan el silencio de esa gran casa. Sienten el peso de lo que falta. Y huyen. Escriben sus educadas notitas de rechazo y huyen de vuelta a Londres con hombres que están completos». Una acompañante murmuró algo sobre la voluntad de Dios. «No me hables de la voluntad de Dios», espetó Dorothea, aunque sin verdadera ira. La rabia se había suavizado con los años de dolor. «Dios no sostenía el barril de pólvora que le quitó la vista a mi hijo. Esto lo hicieron los hombres, y ahora los hombres y sus melindrosas hijas están completando el trabajo, enterrándolo vivo en Oakham. Él no fue hecho para eso. Era un chico que amaba la luz y el color. Construyó esa colección de orquídeas con su padre, por el amor de Dios. Conocía cada una por su nombre correcto». Se quedó en silencio, perdida en el recuerdo de un niño risueño con el pelo castaño ceniza, y los ojos leonados de su padre. Ojos que una vez habían estado tan llenos de vida. Ahora, el duque de Northwell era un fantasma en su propia casa. Su ausencia era una presencia palpable, incluso para los aldeanos que rara vez lo veían. La gran casa estaba cerrada. El señor estaba ciego, y durante 5 años, la sociedad había susurrado y curioseado, y luego, decididamente, había mirado para otro lado. Isabel Vane Taney llegó a la casa de la viuda 2 días después en un carruaje enviado a recoger la diligencia pública en York. Tenía 28 años y se comportaba con una serena compostura que a menudo se confundía con simpleza. No era simple, era atractiva, con un rostro fuerte e inteligente, ojos grises y claros, y manos elegantes pero capaces. Llevaba un vestido de viaje de un sobrio color gris, impecablemente limpio, pero visiblemente remendado en el puño. Toda su fortuna terrenal estaba contenida en 2 baúles y un gran portafolio plano encuadernado en cuero gastado. Había sido convocada por la duquesa viuda de Northwell. La carta había sido breve, hablaba de un puesto para catalogar y restaurar una colección de botánicos. El salario ofrecido era más que generoso, era un salvavidas. Desde la muerte de su padre 6 meses antes, Isabel había descubierto que el profundo conocimiento de una mujer sobre la clasificación lineana y la ilustración botánica era una mercancía con muy poco valor de mercado, especialmente cuando no iba acompañada de una dote. La hicieron pasar al mismo salón donde la duquesa había lamentado el destino de su hijo. Dorothea estaba sentada, esperando. No se levantó, pero sus ojos, de un azul agudo y penetrante, no se perdieron nada, ni el puño remendado, ni la expresión resuelta de la mandíbula de Isabel, ni el portafolio sostenido como si fuera un escudo. «Señorita Wenton», comenzó la duquesa, saltándose las formalidades. «Usted es la hija de Alistair Wenton». «Lo soy, su gracia». Conocí a su padre, un hombre brillante. Una vez identificó una especie de genciana de los páramos para mi marido a partir de un solo pétalo prensado. Tenía buen ojo para los detalles. ¿Comparte usted su don? Sin decir una palabra, Isabel colocó el portafolio en una mesa baja y desató las cintas. No presentó el contenido con alarde, sino que simplemente lo abrió para su inspección. La duquesa se inclinó hacia adelante. Las páginas estaban llenas de ilustraciones de una precisión y un arte impresionantes. Un ramo de dedaleras, cada campana representada con tanto cuidado que casi se podían ver los diminutos pelos de su interior. La intrincada arquitectura alienígena de una pasionaria, el delicado veteado de la fronda de un helecho. Junto a cada una, con una pulcra letra de erudita, estaba el nombre de la planta, sus propiedades, sus necesidades. Era el trabajo de su padre, continuado y perfeccionado. Era el trabajo de su vida. Dorotea pasó las páginas lentamente, una tras otra. Un catálogo de brillantez silenciosa y concentrada. Miró de un dibujo de una orquídea imposiblemente compleja al rostro tranquilo de Isabel. «Los invernaderos de Oak Hall fueron una vez el orgullo de mi marido», dijo la duquesa, con la voz más suave ahora. Mi hijo compartía ese orgullo. Desde la guerra han estado descuidados. La colección es una de las mejores del norte de Inglaterra». «O lo era. Requiere una mano firme y experta para rescatarla del abismo. El jardinero jefe es un hombre capaz con las rosas, pero está perdido entre las epífitas». Isabel escuchaba, con las manos cruzadas en el regazo. Comprendió que esto era más que una entrevista para un puesto de jardinera. «El puesto requeriría que viviera en Oak Hall», afirmó Dorothea. «No era una pregunta. Entiendo. La casa es silenciosa». Una afirmación tan vasta que era casi algo físico en la habitación. «Mi hijo, el duque, valora su privacidad. No ha estado bien». Este era el meollo del asunto. Isabel se encontró directamente con la mirada de la duquesa. «Su gracia, su carta fue clara sobre las tareas. Soy botánica. Estaría allí para cuidar la colección». Un destello de algo, respeto quizás, apareció en los ojos de la duquesa. La chica era directa. No curioseaba. «En efecto», dijo Dorothea, cerrando el portafolio. «Ese es el puesto. El trabajo es suyo, señorita Wetherell, si lo acepta». «Lo haré», dijo Isabel, simplemente. No había otra opción. Pero al aceptar, sintió la extraña certeza de que las orquídeas y los helechos eran solo el comienzo de la tarea que le esperaba en Oak Hall. Oak Hall apareció de entre la niebla de Yorkshire, una gran bestia de caza, de piedra gris y extensa. Era magnífica, pero parecía contener la respiración. Un manto de quietud se cernía sobre el parque, donde robles centenarios se erigían como sombríos centinelas. Un ala de la casa, el ala oeste, según supo Isabel más tarde, estaba completamente cerrada. Sus ventanas eran como ojos ciegos. El ama de llaves, una tal señora Finch, la recibió en la puerta. Era una mujer alta y severa vestida de bombacín negro, su rostro un estudio de lealtad sombría. Miró a Isabel de arriba abajo, su expresión dejaba claro que no esperaba que esta recién llegada durara más que las damas de título que venían a tomar el té. «Señorita Wetherell», dijo, con la voz tan almidonada como su delantal, «su gracia, la viuda, nos ha informado de su llegada. Debo mostrarle sus habitaciones. La cena es a las 7. El duque cena solo». La implicación era clara. «Usted no molestará a su gracia». La casa estaba fría. No solo el frío de un gran edificio de piedra en otoño, sino un frío profundo y asentado que provenía de la falta de vida. Había fuegos preparados en las chimeneas, pero no encendidos. Sábanas cubrían los muebles en los salones de recepción más grandes. El aire estaba cargado del olor a cera de abejas y tristeza. Las habitaciones de Isabel estaban en el ala este, cómodas y bien equipadas, pero aisladas. Desde su ventana podía ver los invernaderos, una serie de cúpulas cristalinas y largos techos abovedados, opacados por la suciedad y la hiedra invasora. Parecían una catedral olvidada de un dios olvidado. A la mañana siguiente, fue hacia ellos. La señora Finch le había dado una llave, una pesada cosa de hierro que parecía la llave de una prisión. Pero cuando Isabel la giró en la cerradura y abrió la puerta, no sintió confinamiento, sino un torrente de propósito. El aire del interior era cálido, húmedo y denso, con el olor a descomposición y a vida tenaz. Era una jungla en caos. Orquídeas raras, de un valor incalculable, colgaban mustias de sus cestas. Sus raíces aéreas se aferraban a la nada. Los helechos habían invadido sus lechos, ahogando a especies más delicadas. Una gruesa capa de limo verde cubría el interior del vidrio, filtrando la ya débil luz del sol hasta una penumbra submarina. Era un desastre. Era perfecto. Isabel se quitó el sombrero y se arremangó. Pasó el primer día solo observando, tomando notas en un pequeño libro encuadernado en cuero. Caminó por los pasillos, sus pasos resonando en el vasto y silencioso espacio. Tocó una hoja aquí, examinó una flor marchita allá. Su mente ya estaba ordenando, planificando, clasificando la ruina. Encontró el cobertizo del jardinero, las herramientas oxidadas pero servibles. Encontró las cisternas, el agua salobre pero utilizable. Tenía todo lo que necesitaba. Durante una semana, no vio a nadie más que a un lacayo que le traía una bandeja para el almuerzo, y a la señora Finch, cuya expresión adusta nunca cambiaba. El silencio de la gran casa era su compañero. Y entonces, a mediados de su segunda semana, sintió un cambio en el aire. Estaba en una escalera, limpiando cuidadosamente los paneles de vidrio con una mezcla de vinagre y agua, cuando lo sintió. Una presencia. Se detuvo, con el paño en la mano, y miró hacia abajo. Él estaba de pie justo dentro de la puerta del invernadero principal. Una figura alta y quieta, recortada contra la luz gris. El duque de Northwell. Llevaba un abrigo de lana gris oscuro perfectamente entallado. Su pañuelo de cuello inmaculadamente blanco. Su cabello castaño ceniza estaba pulcro, pero su rostro era una rígida máscara de control. Sostenía un bastón largo y delgado de madera de malaca oscura, con la punta apoyada en el suelo de piedra. Y sus ojos estaban abiertos, de un extraño color marrón leonado y nublado, pero estaban fijos en un punto más allá de ella, sin ver nada. El corazón de Isabel dio un único y fuerte latido. No se movió, no habló, simplemente esperó, encaramada en su escalera. Él dio un paso lento en el aire húmedo. Inclinó la cabeza como si escuchara. Inspiró larga y deliberadamente, saboreando el olor a tierra húmeda, a su agua con vinagre, a la débil fragancia especiada de una orquídea cercana que luchaba por sobrevivir. Su rostro permaneció impasible, pero un músculo tembló en su mandíbula. Se quedó allí durante 5 minutos completos. Un reloj sonaba en algún lugar de la casa silenciosa. El goteo de agua de una tubería con fugas. El chirrido de su paño cuando inconscientemente apretó más fuerte. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se dio la vuelta y se fue. El espacio donde había estado parecía más frío, más vacío. Isabel soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ahora lo entendía. Los invernaderos no eran solo una colección descuidada, eran su territorio, y ella era una intrusa. Benjamin supo el momento en que ella llegó. Había sentido el cambio en el ritmo de la casa. Un nuevo paso, más ligero que el andar sombrío de la señora Finch, más suave que el correteo de las doncellas. Una puerta en el ala este que ahora se abría y cerraba por las mañanas. Un aroma que no reconocía. Algo limpio y ligeramente floral, como hojas de violeta machacadas. Había pasado 5 años perfeccionando su fortaleza de soledad. Oak Knoll era su mundo, un mapa de sonidos, olores y recuerdos por el que podía navegar con una precisión infalible. Sabía que el séptimo escalón de la gran escalera crujía. Sabía la distancia exacta desde su silla en la biblioteca hasta la chimenea. Conocía el eco hueco del gran salón y el silencio amortiguado de la sala de tapices. Había construido este mundo para protegerse de la alternativa, un mundo de luz y sombras borrosas y sin sentido, de obstáculos repentinos, de rostros compasivos que no podía ver, pero que siempre, siempre podía sentir. La mujer, la señorita Winton, como había escrito su madre, era una perturbación inoportuna. Había aceptado su nombramiento en un momento de debilidad, agotado por la insistencia de su madre y un destello de doloroso recuerdo de lo que solían ser los invernaderos. Había esperado una solterona quisquillosa y anciana que se entretuviera durante un mes y luego se fuera, derrotada. No había esperado la energía silenciosa y decidida que ahora irradiaba de los invernaderos. No había esperado el olor a vinagre, un olor a trabajo y restauración. Había ido allí para reclamar su territorio, para pararse en la puerta y con su presencia silenciosa y prohibitiva, expulsarla. Había esperado que ella se sobresaltara, que tartamudeara una disculpa, que se escabullera. No había hecho ninguna de esas cosas. Simplemente se había quedado donde estaba, en su escalera, observándolo. Había sentido su mirada. No era la mirada curiosa y horrorizada de las damas de Londres. No era la mirada compasiva de los sirvientes. Era firme, inquebrantable, como si simplemente estuviera observando otro espécimen que había entrado en su dominio. La novedad de aquello era tan desconcertante como un mueble movido en su camino. Se encontró volviendo día tras día. No entraba del todo, sino que se quedaba en la puerta, escuchando. Catalogó los sonidos de su trabajo: el corte decidido de las tijeras podando el follaje muerto, el suave raspado de una pala en una maceta, el susurro del papel mientras tomaba sus notas, el metódico vaivén y chirrido del paño contra el cristal. Eran sonidos de competencia, de orden imponiéndose al caos. Era un lenguaje que entendía. Aprendió sus rutinas. Por la mañana, limpiaba. Por la tarde, trasplantaba. En la quietud del atardecer, se sentaba en el viejo banco de madera, y él oía el rasguño de su pluma, el susurro de una página al pasar en un libro de consulta. Una tarde, una semana después de su primera aparición, olió algo nuevo. Una fragancia aguda, casi medicinal, mezclada con la tierra húmeda. Entró justo por la puerta, su bastón golpeando una vez en las losas. «El aire ha cambiado», dijo. Su voz salió áspera, como una bisagra oxidada. Oyó una suave inspiración desde el otro extremo del invernadero. Ella no se había percatado de él esta vez. Hubo una pausa. Se preparó para una respuesta nerviosa. «Estoy tratando las orquídeas contra la cochinilla», dijo ella. Su voz era tranquila, uniforme. Se oía claramente en el aire húmedo. «Es una mezcla de alcohol y aceite de neem». Él guardó silencio. Le había respondido directamente, una simple declaración de hechos. Sin disculpas por el olor, sin deferencia, sin sorpresa por su repentina intervención. «Cochinilla», repitió. La palabra era un recuerdo. La Phalaenopsis amabilis siempre era susceptible. «Lo es», confirmó ella. «He aislado las tres plantas afectadas. El resto de la colección parece sana, simplemente descuidada». Casi podía verlo, sus manos moviéndose con cuidado experto sobre las hojas, su ceño fruncido en concentración. La imagen era tan vívida que dolía. «Está usted muy lejos de la puerta, su gracia», dijo ella. Su voz seguía perfectamente nivelada. «Hay una pila de macetas de barro a su izquierda. No quisiera que tropezara». Se quedó helado. Ella no había corrido a su lado. No había gritado una advertencia. Le había dado información. Información clara, precisa y útil. Dio un paso cuidadoso hacia atrás. Su bastón encontró el borde de las macetas exactamente donde ella había dicho que estarían. «Gracias, señorita Winton», dijo. Las palabras sonaron rígidas. «De nada, su gracia». Se dio la vuelta y se marchó. Su corazón martilleaba contra sus costillas con un ritmo extraño y desconocido. No era miedo, no era ira, era el choque aterrador y estimulante de ser visto. No como un duque, no como un ciego, sino como un hombre que simplemente necesitaba saber dónde estaban los obstáculos. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Los encuentros en el invernadero se convirtieron en un extraño ritual tácito. Benjamin aparecía cada tarde. e Isabel continuaba su trabajo, con movimientos económicos y serenos. A veces hablaban, a veces permanecían en un silencio compartido, roto solo por los sonidos del jardín. Él comenzó a hacer preguntas. ¿La Cattleya labiata sigue en la esquina norte? Lo está, respondía ella. No ha florecido en algún tiempo, pero los pseudobulbos son fuertes. La trasplanté ayer. El aroma, dijo un día, con la cabeza inclinada. Canela. Stanhope a tigrina, confirmó ella sin levantar la vista del helecho que estaba dividiendo. Se abrió esta mañana. La flor solo durará 2 o 3 días. Él dio un paso vacilante hacia el interior del invernadero. Descríbela. Isabel hizo una pausa en su trabajo. Miró la extraña y magnífica flor que colgaba boca abajo de su cesta. Sus pétalos cerosos y manchados de amarillo como las alas de un gran insecto. Pensó por un momento, eligiendo sus palabras no por poesía, sino por precisión. Es del tamaño del puño de un hombre, comenzó. El color es un amarillo pálido y cremoso, muy moteado de un granate profundo, como sangre seca. Los pétalos son gruesos, como esculpidos en cera. Se curvan hacia atrás desde el centro. La columna es larga y alada, y de la base sobresalen 2 cuernos curvos. Parece menos una flor y más una criatura de las profundidades del mar. Él guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no la había estado escuchando. Luego soltó un suspiro corto, casi inaudible. Sí, eso es exactamente. Conocía estas plantas, las conocía por el tacto, por el olor, por los recuerdos visuales que guardaba bajo llave. Sus palabras no eran un pobre sustituto de la visión. Eran una llave que abría habitaciones en su mente que habían estado selladas durante 5 años. Una noche, estaba en la biblioteca, una habitación que prefería por su acústica. Las gruesas alfombras y las paredes forradas de libros suavizaban el sonido, facilitándole la ubicación de los objetos para sentirse a gusto. Un lacayo acababa de encender el fuego y se había ido. El olor a humo de leña, un consuelo. Hubo un suave golpe en la puerta. «¡Adelante!», llamó, con voz cortante. La puerta se abrió. Primero olió su aroma, esa fragancia limpia a hojas de violeta. «¿Su gracia?» «Señorita Winton», no giró la cabeza. Estaba sentado en su habitual sillón de orejas junto al fuego, con la postura rígida. «¿Qué ocurre?» «La señora Finch me informó que no había solicitado un lector esta noche. Terminé mi trabajo por hoy. Me preguntaba si me permitiría leerle. Tenía lectores, por supuesto, una serie de vicarios y caballeros locales empobrecidos que venían y le leían monótonamente los periódicos o secos tratados de agricultura. Los soportaba, no los disfrutaba. «¿Qué leería?», preguntó. Su tono la desafiaba a sugerir una novela sentimental. «Tengo una nueva monografía de la Real Sociedad de Horticultura sobre la hibridación de pelargonios». Una leve, casi sonrisa, asomó a sus labios por una fracción de segundo y luego desapareció. Por supuesto, ella lo haría. «Muy bien», dijo. «Puede leer». Ella se sentó en la silla frente a él, la luz del fuego parpadeando entre ellos. Su voz, cuando comenzó, era la misma que en el invernadero. Calma, clara, mesurada. No tropezaba con los términos latinos. No inyectaba falso dramatismo en la prosa. Simplemente leía. Su voz era un instrumento firme y agradable. Él cerró los ojos, aunque no había diferencia en lo que veía. Escuchó. Y por primera vez en 5 años, las palabras no eran solo un torrente de sonido. Eran imágenes. Podía ver los diagramas que ella no describía. Podía imaginar las formas de las hojas, los colores de los pétalos. Cuando terminó el primer capítulo, hizo una pausa. ¿Continuó? Sí, dijo, más rápido de lo que pretendía. La lectura se convirtió en su ritual nocturno. De los pelargonios pasaron a los relatos de viajes por el Amazonas, a las historias de Roma, a las novelas del señor Scott, que ella leía con una inteligencia tranquila que daba a cada personaje una voz distinta sin recurrir a la teatralidad. Durante una de estas noches, se levantó para añadir un leño al fuego, una tarea que conocía de memoria. Pero su pie tropezó con la pata de una pequeña mesa baja que una doncella había colocado descuidadamente. tropezó, sujetándose a la repisa de la chimenea, mientras su bastón caía al suelo con estrépito. Una oleada de vergüenza lo invadió. Se quedó helado, con los nudillos blancos donde se aferraba a la piedra, todo su cuerpo irradiando furia por su propia impotencia, por el descuido de un mundo que no pensaba dónde dejaba sus muebles. Esperó. El jadeo, el aleteo de manos, la carrera a su lado, el mortificante «¡Oh, pobre hombre!». Solo hubo silencio. Luego la voz tranquila de Isabel desde su silla. «La mesa está 2 pulgadas más a la derecha que esta mañana. El cesto de los leños está directamente junto a su pie izquierdo». Él no se movió. Solo respiró. Adentro. Afuera. La rabia se disipó, dejando una extraña sensación de vacío. «Su bastón», dijo ella con la voz aún uniforme, «ha rodado debajo de mi silla. Puedo recuperárselo. O puede encontrarlo si da 3 pasos hacia el sonido de mi voz». Giró la cabeza lentamente en su dirección. Dio un paso. Luego otro. Luego un tercero. Su rodilla rozó la suave lana de su falda. Se arrodilló. Su mano barrió debajo de la silla. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera fresca y lisa de su bastón. Se levantó lentamente y regresó a la chimenea. Esta vez sorteando la traicionera mesa con facilidad. Colocó el leño en el fuego. Las chispas volaron por la chimenea. Se quedó de espaldas a ella, aferrado a la repisa. «¿Por qué no es usted como las demás?», le preguntó al fuego. Su voz era baja y cruda. «¿Por qué no me ofrece su compasión?». Oyó el suave susurro de su vestido al levantarse. No se le acercó. «La compasión es para los desvalidos, su gracia», dijo. Y su voz no era suave ahora. Era tan clara y dura como el hielo invernal. «He observado que usted es todo menos eso. Es un hombre que ha sufrido una gran herida y está viviendo con ella. Eso merece respeto. La compasión es un insulto». Él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Nadie le había hablado nunca con tanta franqueza. Nadie se había atrevido. Se había estado ahogando en compasión durante 5 años. La empalagosa y sofocante compasión de su madre, la temerosa compasión de los sirvientes, la condescendiente compasión del mundo. Había llegado a definirse por ella, a llevar sus bajas expectativas como un sudario. Isabel Wentworth acababa de hacerlo pedazos. Se apartó del fuego, sus ojos ciegos fijos en su dirección. No podía ver su rostro, pero podía imaginarlo, tranquilo, fuerte, sin miedo. «Léame, señorita Wentworth», dijo, con la voz ronca. Ella volvió a su asiento y cogió el libro. Su voz, cuando empezó a leer, era de nuevo perfectamente firme. Pero algo había cambiado en el espacio entre ellos. Se había derribado un muro, y en su lugar se estaba poniendo un cimiento. El deshielo no fue un evento repentino. Fue un cambio lento, casi imperceptible, como el retroceso de un glaciar. Estaba en la forma en que Benjamin comenzó a pasar más tiempo de su día en los invernaderos, no como un centinela silencioso en la puerta, sino como un participante. Se sentaba en el banco mientras ella trabajaba, con las manos apoyadas en su bastón, y hablaban. Él le contaba sobre las plantas, historias de su niñez, de expediciones con su padre para encontrar especímenes raros. Habló del aroma de una orquídea particular que florecía de noche en un valle húmedo de Brasil. Una historia que le contó un colega coleccionista. Habló de todo menos de la guerra. La guerra era una habitación cerrada dentro de él, la puerta firmemente atrancada. A su vez, Isabel habló de su propio padre, de su pasión compartida, de largos y felices días pasados en los jardines botánicos de Kew, dibujando y aprendiendo. Habló de una vida que no era grandiosa, pero que era rica en conocimientos y alegrías tranquilas. Él escuchaba, y al escuchar, comenzó a sentir que el opresivo silencio de su propia casa retrocedía. Una tarde, ella estaba cuidando una nueva adquisición, un Paphiopedilum con una extraña flor en forma de bolsa. «La textura es inusual», comentó, «más para sí misma que para él. Se siente como gamuza». Él guardó silencio por un momento. «Recuerdo», dijo, con voz tranquila, Un impulso repentino, valiente y temerario, se apoderó de ella. ¿Le gustaría? Preguntó. Él se puso rígido. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos. Una oferta de contacto. Una oferta de confianza. Durante 5 años había rehuido las manos que lo guiaban, las vacilantes palmaditas en el brazo, las manifestaciones físicas de su compasión. No respondió, pero no se negó. Lentamente, Isabel dejó sus herramientas. Se movió a su lado. Sus faldas susurraban contra el suelo de piedra. No le tomó la mano. En cambio, le tocó suavemente la muñeca. Una presión ligera y firme. «La planta está justo aquí», dijo suavemente. Él permitió que ella lo guiara. Su mano estaba rígida en la de ella, sus músculos tensos. Ella guió sus dedos no hacia la flor misma, sino hacia la maceta, luego hacia arriba por el tallo, un camino familiar. Sus dedos rozaron una hoja, trazando su forma. Luego lo guió hacia la flor. Su índice y pulgar se cerraron delicadamente alrededor de la bolsa. Un temblor recorrió su mano. Sintió la extraña textura aterciopelada, la compleja arquitectura de la flor. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. No había tocado una flor nueva en 5 años. Su mano permaneció allí, acunando la flor, durante mucho tiempo. Isabel no se movió. Su mano aún descansaba ligeramente sobre su muñeca. El contacto no era personal. Todavía no. Era práctico, un puente. Pero era un puente que cruzaba un abismo de soledad y dolor. Cuando finalmente retiró la mano, su rostro estaba pálido, pero la máscara rígida se había suavizado. Había aparecido una grieta. «Gracias», dijo, las palabras apenas audibles. El mundo exterior irrumpió en la forma de Lady Antonia Pembridge. Era una vecina, una viuda de considerables medios y aún más considerable presunción. Llegó una tarde en un carruaje de alta suspensión, su llegada anunciada por un frenesí de actividad del aterrorizado personal. Isabel estaba con Benjamin en la biblioteca. Le había estado describiendo los colores del otoño en el parque, los rojos ardientes de la enredadera de Virginia contra la piedra gris de los muros. Él había estado escuchando, su rostro relajado de una manera que ella nunca había visto antes. La señora Finch anunció a Lady Pembridge con el aire de quien anuncia una plaga. El rostro de Benjamin se endureció al instante. La máscara de fría indiferencia volvió a su lugar. «Hágala pasar, señora Finch», dijo, su voz desprovista de toda calidez. Lady Antonia entró como un torbellino de seda lavanda y perfume empalagoso. «Mi querido Northwell», exclamó, su voz resumando una simpatía teatral. Oí que recibías visitas y no pude mantenerme alejada. Y usted debe ser la joven que la querida Dorotea ha contratado para cuidar las flores. Volvió sus ojos agudos e inquisitivos hacia Isabel. Una botánica. Qué útil. Oakhold ha sido una tumba durante tanto tiempo. Es una bendición ver que se le devuelve algo de vida, aunque solo sea del tipo vegetal. Isabel inclinó la cabeza, su expresión ilegible. «Lady Pembridge, mi pobre y querido Northwell», continuó la mujer, volviéndose hacia Benjamin e ignorando por completo a Isabel. «Se le ve, bueno, considerando todo. Le extrañamos en el condado. No debe encerrarse así. No es saludable. Debe permitir que sus amigos le apoyen en su aflicción». Benjamin se puso de pie, con el cuerpo erguido como una vara. «Estoy bastante bien, Antonia». «Gracias por su preocupación. La señorita Wentworth y yo estábamos ocupados». Era una despedida, educada pero inequívoca. La sonrisa de Lady Pembridge se tensó. Su mirada vaciló entre el rostro inexpresivo del duque y el tranquilo de Isabel. Olfateó un misterio, y le disgustó no ser parte de él. «Por supuesto», dijo, recogiendo sus sedas. «No les entretendré de sus deberes, pero considere mis palabras, Northwell. El mundo no le ha olvidado, aunque usted lo haya olvidado a él». Salió con aire majestuoso, dejando una estela de perfume y resentimiento. Benjamin permaneció de pie durante mucho tiempo después de que ella se fuera, con las manos apretadas en puños a los costados. «Una tumba», dijo. Las palabras sabían a veneno. «Mi aflicción». Es una mujer que confunde el chisme con la preocupación y la lástima con la amabilidad, dijo Isabel en voz baja desde su silla. Su opinión no tiene ninguna consecuencia. Él giró la cabeza hacia ella, con una extraña expresión de búsqueda en su rostro. Ella es el mundo, señorita Winton. Ella es lo que todos piensan, lo que todos dicen cuando me doy la vuelta. Entonces el mundo es un necio, afirmó Isabel como si fuera un simple hecho meteorológico. Él no respondió, pero la tensión en sus hombros se relajó. Había estado listo para una pelea, listo para retirarse de nuevo a la fortaleza de su ira. Pero la certeza tranquila e inquebrantable de ella lo había desarmado. Ella no luchaba contra el mundo en su nombre. Simplemente lo descartaba como irrelevante. Esa noche le pidió que hiciera algo nuevo. «Camine conmigo», dijo, «afuera». Era la primera vez que lo sugería. Su mundo hasta ahora se había limitado a la casa y los invernaderos. No había caminado voluntariamente por el parque en años. Ella aceptó sin dudarlo. Él tomó su brazo, su agarre firme, confiado. Era una noche fresca y clara. El aire era fresco con el olor a humo de leña y hojas húmedas. Caminaron por el largo y amplio camino de entrada, sus pasos lentos pero firmes con ella a su lado. «Dígame lo que ve», ordenó, su voz baja, y ella lo hizo, se convirtió en sus ojos. Describió la forma en que el sol poniente atrapaba las copas de los robles centenarios, volviéndolos dorados. Describió a la familia de ciervos que se detuvo a observarlos desde el borde del bosque. Describió el estado de las cercas, el drenaje en el pastizal norte, el techo de una granja arrendada que necesitaba reparación. Sus descripciones eran, como siempre, precisas, prácticas y poco sentimentales. Él escuchó. Y mientras escuchaba, la finca que gobernaba pero que había abandonado, comenzó a tomar forma a su alrededor de nuevo. Ya no era un vago recuerdo de verde y oro, sino un lugar real con necesidades reales. A la mañana siguiente, por primera vez en 5 años, mandó a llamar a su administrador. El cambio en Oak Hall fue sutil al principio, luego innegable. El sonido de los martillos resonaba desde el techo de una lejana casa de campo arrendada. Un equipo de leñadores comenzó a limpiar la madera caída en el bosque del este. Las ventanas rotas de los salones de recepción de la planta baja se abrieron y se quitaron las sábanas. La vida, lenta pero constante, volvía a filtrarse en las venas de la gran casa. El personal, que se había movido con la reverencia silenciosa de los enterradores, comenzó a caminar con un paso más ligero. Vieron a su amo caminando por el parque con la señorita Winton. Oyeron el sonido de su voz desde la oficina del administrador, dando órdenes claras y decisivas. Vieron la forma en que ahora giraba la cabeza, instintivamente, hacia el sonido de la voz de ella. Susurraban entre ellos, observaban, esperaban. Benjamin sintió el cambio en sí mismo. Era como despertar de una fiebre larga y sofocante. El mundo, que se había reducido a las dimensiones de unas pocas habitaciones familiares, se estaba expandiendo de nuevo. Era aterrador. Era embriagador, e Isabel era su arquitecta. Ella no lo empujaba ni tiraba de él, simplemente se paraba a su lado, un punto fijo y confiable en su oscuridad, y describía el mundo hasta que él se sentía lo suficientemente valiente como para entrar en él. Su confianza en ella se volvió absoluta. Ella era su lectora, sus ojos, su guía, pero nunca fue su enfermera. Su competencia era un muro contra la compasión de los demás. Su presencia era una declaración silenciosa de que él no era una cosa rota que había que remendar, sino un hombre completo que vivía de manera diferente. La duquesa viuda llegó de visita, sus agudos ojos observando las ventanas abiertas y el aire de tranquila laboriosidad. Encontró a su hijo en la biblioteca con Isabel, un libro de contabilidad abierto sobre la mesa entre ellos. Benjamin estaba dictando una carta a su hombre de negocios, e Isabel la estaba escribiendo con su letra pulcra y clara. Dorothea los observó por un momento desde la puerta. Su corazón dolía con una alegría feroz y complicada. El rostro de su hijo ya no era una máscara. Estaba animado, comprometido. Fruncía el ceño en concentración, una mano gesticulando mientras hacía una observación sobre la rotación de cultivos. Era el hombre que recordaba. el hombre que pensó que había perdido para siempre. Había traído a Isabel aquí para salvar las orquídeas, pero la chica estaba salvando a su hijo. Más tarde, encontró a Isabel sola en el invernadero, que ahora era un modelo de orden y vida floreciente. Nuevos brotes aparecían en las orquídeas. El aire estaba limpio y dulce. «Ha obrado un milagro aquí, señorita Wentworth», dijo la duquesa. «Las plantas simplemente necesitaban cuidado. Su gracia», respondió Isabel, podando un zarcillo rebelde de una enredadera. «Como los hombres», dijo Dorotea en voz baja. «Estoy en deuda con usted». Isabel levantó la vista, su expresión seria. «No he hecho nada más que mi trabajo». «Mi querida niña», dijo la duquesa, una rara sonrisa asomando a sus labios. «¿Cree que soy una tonta? Sé cuál es su trabajo, y lo está haciendo magníficamente». Pero el mundo al que Benjamin comenzaba a reingresar era el mismo mundo que lo había rechazado. Y había dejado cicatrices más profundas que cualquier herida de la guerra. Una tarde, buscando un libro de mapas en particular en la biblioteca, le indicó a Isabel un gabinete que no se había abierto en años. Dentro, encontró una pila de cartas atadas con una cinta descolorida. Estaban dirigidas a él. «¿Qué son?», preguntó, sintiendo su vacilación. «Cartas, su gracia, dirigidas a usted, de su madre». Él guardó silencio. «¿Las fechas?». Ella las leyó. Todas eran de los dos primeros años después de su regreso de la guerra. «Están sin abrir», dijo en voz baja. «Ya veo», dijo él, aunque por supuesto no veía. «Lea una». Su voz era plana, desprovista de emoción. Isabel vaciló. Luego desató la cinta. La primera carta era de su madre, escrita con una energía frenética y esperanzada. Escribía sobre una señorita C., hija de un vizconde, una belleza con una encantadora voz para cantar. Iba a venir a Yorkshire. Sería perfecta. La segunda carta, fechada un mes después, tenía un tono completamente diferente. Desesperado. La señorita C. había venido. Se había quedado una hora por cortesía. Y se había ido. Sus excusas eran endebles. Isabel siguió leyendo. Su corazón se encogía. Cada carta seguía el mismo patrón. Una esperanzada presentación a una joven adecuada. Un encuentro cuidadosamente orquestado. Y luego la inevitable y humillante retirada. Las cartas eran un catálogo de su rechazo. Cada una nueva vuelta de tuerca. Se había negado a leerlas en su momento. Pero lo había sabido. Había sentido el rechazo en el aire, en las partidas apresuradas, en el silencio compasivo, cuando terminó la última. El silencio en la biblioteca era profundo. El fuego crepitaba, ajeno. Benjamin no se había movido. Estaba sentado en su silla, su cuerpo tan quieto, podría haber sido tallado en piedra. El deshielo de los últimos meses se había desvanecido. El glaciar había regresado. Más grueso e impenetrable que antes. Estuvo frío y distante durante días. No vino al invernadero. Canceló sus lecturas nocturnas. Solo hablaba con Hobbes, su ayuda de cámara, y solo en monosílabos. La luz que había comenzado a amanecer en Oak Hall se había extinguido. Isabel fue paciente. No lo presionó. No le ofreció consuelos vacíos. Continuó con su trabajo, su rutina. Un ritmo constante y tranquilo en la casa silenciosa. Cuidó las orquídeas. Caminó sola por el parque. Esperó. Sabía que esta era una batalla que él tenía que librar dentro de sí mismo. El mundo le había dicho que no era digno de amor. Ahora tenía que decidir si creerlo. En la cuarta noche, apareció en la puerta de su pequeña sala de estar. Ella estaba remendando un desgarro en un trozo de encaje, con la cabeza inclinada sobre su trabajo. Levantó la vista cuando él entró, su expresión tranquila. Él no habló, sino que caminó hacia la ventana y se paró de espaldas a ella, mirando la noche negra y sin estrellas. «Ven un título», dijo al fin, su voz áspera por un dolor no derramado. «Ven una fortuna, y luego ven esto». Hizo un gesto vago hacia su propio rostro, sus ojos ciegos. «Una cosa rota». Un ciego que no puede guiar un baile ni ver el rostro de su propia esposa. Un hombre que necesita que una mujer le lea sus cartas y le describa el color del cielo. ¿Qué mujer elegiría esto? La pregunta no era para ella. Era para los fantasmas de todas las mujeres que habían dicho que no. Era un grito de desesperación desde lo más profundo de su alma. Isabel dejó su costura, sus manos estaban perfectamente firmes, miró la línea orgullosa y rígida de su espalda, la terrible vulnerabilidad en su postura. Este era el momento, el precipicio. No fue hacia él, no lo tocó. Habló desde su silla, su voz no era fuerte, pero llevaba un peso de convicción absoluta que atravesó su desesperación. Una mujer de juicio no elegiría un título o una fortuna, dijo claramente. Elegiría a un hombre. Una mujer de sustancia no buscaría un hombre que pudiera guiar un baile. Buscaría un hombre que pudiera dirigir su patrimonio con sabiduría y cuidado. Él se estremeció, pero no se giró. Buscaría un hombre de inteligencia, continuó Isabel, su voz ganando fuerza. Un hombre de integridad, un hombre de fuerza tranquila, que ha soportado lo que habría destruido a hombres menores. Un hombre que conoce cada planta de su jardín por su aroma y cada libro de su biblioteca por su lugar en el estante. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el silencio cargado. Luego pronunció la verdad final y devastadora. Una mujer así lo elegiría a usted. El silencio que siguió fue absoluto. No parecía respirar. Era una estatua, recortada contra la ventana. Luego lentamente se giró. Su rostro era un torbellino de emociones, conmoción, incredulidad, una frágil esperanza que amanecía. Isabel, susurró, su nombre una oración. Dio un paso vacilante hacia ella, su mano extendida, no para encontrarla, sino como un gesto involuntario. Esta vez ella fue hacia él, se paró frente a él y tomó esa mano temblorosa entre las suyas. Sus dedos estaban helados, lo sostuvo con firmeza. «Ya he elegido. Su gracia», dijo, su voz suave pero inquebrantable. Él inspiró con dificultad y sus dedos se apretaron alrededor de los de ella, aferrándose a ella como un náufrago se aferra a un madero. No podía ver la expresión de su rostro, la feroz ternura, la certeza absoluta, pero podía sentirla. En el calor de sus manos, en la fuerza constante de su agarre, podía sentir la verdad de su elección. En los días que siguieron, la atmósfera en Oak Hall se cargó de un entendimiento silencioso y tácito. El último muro entre ellos no tanto había caído como se había disuelto. La retirada de Benjamin había terminado. Reanudó sus paseos, sus lecturas, su trabajo en la finca, pero todo era diferente. El espacio entre ellos ahora vibraba con una nueva energía. Cuando él tomaba su brazo para caminar, el contacto ya no era meramente práctico. Cuando ella le leía, las palabras de los poetas parecían hablarles directamente a ellos dos, sentados a cada lado del fuego. Él aún no había hablado de la declaración de ella. Aún no le había puesto nombre a lo que estaba creciendo entre ellos. Parecía estar conteniendo la respiración, saboreando esta nueva y frágil paz. Quizás temeroso de que hablar de ello rompiera el hechizo. Isabel estaba contenta de esperar. Había hecho su elección, y la había hecho en voz alta. El siguiente paso, el nombrar las cosas, tenía que ser suyo. Una fresca mañana de finales de otoño, la buscó en el invernadero. La encontró en la mesa de trasplante, con las manos cubiertas de tierra. «Camine conmigo», dijo. No era una petición. Ella se limpió las manos y lo siguió, pero no la condujo hacia el parque ni los jardines. La condujo a través de los silenciosos y resonantes pasillos de la casa principal. Su bastón marcaba un ritmo lento y deliberado en los suelos de mármol. La llevó a una parte de la casa que ella nunca había visto, a un par de altas puertas talladas que estaban cerradas y cubiertas de polvo. Se detuvo ante ellas. «El ala oeste», dijo, con voz tranquila. Isabel miró las puertas. Eran magníficas. Sus paneles estaban tallados con laureles y cintas, pero estaban selladas por algo más que polvo. Estaban selladas por la memoria y el dolor. Esta era el ala de la que había hablado su madre, el ala que había estado cerrada durante 5 años. «No he entrado ahí desde los tiempos de mi padre», dijo Benjamin. Extendió la mano, que flotó en el aire hasta que sus dedos encontraron la madera fría y lisa de la puerta. «Este es el salón de baile». La palabra quedó suspendida en el aire. Un salón de baile, un lugar de luz, de música, de baile, un lugar para todo lo que él no era, todo lo que pensaba que nunca podría volver a ser. Se quedó allí mucho tiempo, con la mano apoyada en la puerta, la cabeza inclinada. Isabel podía sentir la lucha dentro de él. Este era un umbral mucho más intimidante que la puerta del invernadero. ¿Quiere usted? Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Sí», dijo ella suavemente, «lo haré». No tuvo que preguntar. Sabía lo que él necesitaba. Necesitaba que ella fuera primero. Necesitaba que ella fuera sus ojos. Encontró la cerradura al tacto, sacó una llave de su bolsillo y la giró. El sonido fue fuerte. Una protesta chirriante. Abrió la puerta y retrocedió, apartando la cara como si fuera una ráfaga de calor. Isabel cruzó el umbral. El aire del interior era frío y muerto. Un espeso polvo lo cubría todo como un sudario gris. El vasto suelo pulido era un tenue espejo que reflejaba las formas fantasmales de los candelabros cubiertos. La luz del sol, densa de motas de polvo danzantes, caía en largas columnas inclinadas desde las altas ventanas arqueadas. Los únicos lugares donde las contraventanas no estaban perfectamente cerradas. La habitación olía a tiempo, a quietud y a cosas olvidadas. Se paró en el centro del vasto espacio vacío y lo miró. Él era una silueta oscura en la puerta, al borde de su propio pasado. «Dígame», susurró. «Es hermoso», dijo ella. Su voz se propagó por el espacio resonante. «O lo era. Las proporciones son perfectas. El techo está pintado con nubes y querubines. Son difíciles de ver a través del polvo. Los candelabros están cubiertos con fundas de lino como fantasmas dormidos. El suelo está esperando a los bailarines». Él se estremeció ante la palabra. «Es una habitación triste», continuó ella en voz baja. «Es una habitación que ha sido dejada sola en la oscuridad durante demasiado tiempo». Ella lo observó. Él respiró hondo, una profunda y estremecedora bocanada de aire frío y viciado. Levantó su bastón, encontró el borde del marco de la puerta y dio un paso vacilante. Estaba dentro. Se quedó de pie, desorientado por la inmensidad, los ecos que respondían al golpeteo de su bastón. Estaba inestable, un barco sin ancla en un mar desconocido. Extendió la mano, un gesto ciego y buscador. Isabel cruzó el suelo en unos pocos pasos rápidos y la tomó. Su agarre era cálido y seguro. Él se aferró a ella. Estuvieron juntos en el centro del polvoriento salón de baile, dos pequeñas figuras en un vasto espacio dormido. «No puedo guiar un baile», dijo. Las palabras arrancadas de él, una confesión de su más profunda insuficiencia. Isabel levantó la vista hacia su rostro, hacia el tormento grabado allí. «No es necesario bailar para que una habitación sea hermosa», respondió ella, su voz suave pero firme. «Solo necesita ser abierta, que entre la luz». Él giró la cabeza, sus ojos ciegos buscando su rostro. El marrón leonado estaba nublado, pero en sus profundidades, una luz que ella nunca había visto antes estaba amaneciendo. «Isabel», dijo, su nombre de pila, por primera vez, fue un abrazo. «Quédate». No era una pregunta, era una súplica, una afirmación, una declaración. «Quédate», repitió, su voz cargada de emoción. «No como botánica, no como mi lectora, quédate como mi esposa, como mi duquesa». Una lágrima que no sabía que poseía se deslizó por su mejilla. No se molestó en limpiarla. Había hecho su elección en una tranquila sala de estar en el ala este. La había hecho con palabras. Ahora la hacía de nuevo en el corazón de su dolor, con una simple verdad. «Ya he elegido», dijo suavemente. «Benjamin». Su nombre en sus labios fue la llave final. Desbloqueó la última puerta cerrada. Un temblor lo recorrió. Una liberación de 5 años de tensión, de dolor, de soledad. Levantó su mano libre y con una extraña y vacilante gracia, encontró su rostro. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, su pómulo, la curva de sus labios. No podía verla, pero la estaba viendo más claramente de lo que cualquier hombre con vista podría haberlo hecho. Bajó la cabeza y la besó. No fue un beso de pasión, sino de profundo reconocimiento del alma. Fue un beso de regreso a casa. En el polvoriento y silencioso salón de baile de Oak Hall, con las columnas de luz solar iluminando el aire a su alrededor, el duque ciego y la hija del botánico encontraron su comienzo. El mundo exterior susurraría, miraría fijamente, juzgaría, pero dentro de los viejos muros de piedra, la luz estaba entrando. Epílogo. Un año después. Los invernaderos de Oak Hall eran un derroche de vida y color. Orquídeas de todas las formas y tonos imaginables caían en cascada de sus cestas. Su fragancia perfumaba el aire cálido y húmedo. Los paneles de vidrio brillaban y la colección era de nuevo la envidia del norte de Inglaterra. El ala oeste ya no estaba cerrada. El salón de baile había sido restaurado a su antigua gloria. Sus suelos pulidos, sus candelabros relucientes. Pero no se usaba para bailar, se había convertido en una sala de música. En esta tarde de invierno, un fuego ardía en la gran chimenea, y la duquesa de Northwell estaba sentada en una cómoda silla cercana, leyendo en voz alta un volumen de poesía. La voz de Isabel era la misma de siempre, tranquila, clara e inteligente. Pero había una nueva calidez en ella, una profunda y asentada satisfacción. Sus sobrios vestidos grises habían sido reemplazados por vestidos de lana suave en tonos de verde musgo y azul profundo. Esperaba su primer hijo en primavera, y su estado le daba una belleza serena y luminosa. Benjamin, duque de Northwell, estaba sentado frente a ella. No era el mismo hombre que ella había conocido hacía poco más de un año. La postura rígida y defensiva había desaparecido, reemplazada por una fuerza relajada y fácil. Las líneas de dolor alrededor de su boca se habían suavizado. Sonreía a menudo ahora, pequeñas sonrisas privadas destinadas solo a ella, que ella veía y atesoraba. Extendió la mano, un gesto que ahora era tan natural como respirar. Sus dedos encontraron su brazo fácilmente, sin fallar. No necesitaba verla para saber dónde estaba. Conocía el sonido de su respiración, el leve susurro de su vestido, la cualidad única de su quietud. Ella era el punto fijo de su universo. «Lee esa última parte de nuevo», dijo, su voz un murmullo bajo y agradable. Ella sonrió y encontró la línea. «No es amor el amor que se altera cuando alteración encuentra». Mientras leía, él giró la cabeza hacia las altas ventanas. El sol de invierno estaba bajo en el cielo, proyectando una pálida luz dorada sobre el parque escarchado. Para él era una neblina brillante e informe, un baño de resplandor contra la oscuridad. No podía ver las formas negras y nítidas de los robles centenarios contra la nieve. No podía ver las profundas sombras azules que se extendían por el césped. No podía ver al petirrojo posado en la balaustrada de piedra. Su herida no había sido curada. Su vista no había sido restaurada milagrosamente. La oscuridad en la que vivía era permanente. Isabel terminó el soneto y levantó la vista. Vio hacia dónde se dirigía su atención. Sabía lo que él veía y lo que no. «El sol ha salido de detrás de las nubes», dijo suavemente, su voz pintando la imagen para él. «Ha vuelto la nieve del color de la miel pálida. Las sombras de los robles son largas y moradas. Y hay un único petirrojo en la barandilla, su pecho increíblemente rojo contra el blanco». Benjamin sonrió, su mano apretando la de ella. Podía verlo a través de sus ojos, a través de su voz, a través del amor que no había alterado nada y lo había cambiado todo. Podía verlo todo. La herida permanecía, pero ya no lo definía. Era una parte de él, acomodada, comprendida y compartida. No estaba curado. Estaba completo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, dinos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te ha hecho sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte las nuevas historias.